El viernes 2 de junio, en la planta de Bancotec de Montevideo, el sindicato y el PIT-CNT impiden que se cumpla una decisión de la justicia laboral que habilitaba el retiro de máquinas para trasladarlas a la fábrica de Colonia. De acá no saldrá ni un tornillo, decían los voceros de la concentración. Para evitar incidentes con los militantes gremiales, la jueza Nancy Corrales suspende la medida y opta por presentar una denuncia penal por eventual desacato. Pero en el juzgado, en lo penal, archivan el caso con el argumento de que el desacato no llegó a concretarse porque el retiro de las máquinas no llegó a intentarse por la jueza. Una semana después, el gremio recusa a la jueza y ésta decide abandonar la causa. Pero después, al trascender el expediente, se conoce que hubo contactos entre el ministro del Interior, José Díaz, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hipólito Rodríguez Caorsi, luego de los cuales quedó sin efecto un segundo intento que la doctora Corrales programaba para ejecutar su fallo, fijado para el viernes 9. Cuando se desata la polémica, el ministro Díaz y Rodríguez Caorsi se reúnen en la casa de ese último para informar sobre el episodio a dos periodistas, uno de búsqueda y otro de brecha. Díaz reconoce que consideró que la fecha prevista por la jueza no era la más conveniente porque no le daba el tiempo para organizar el operativo policial, porque él iba a estar en viaje oficial en Buenos Aires y además porque estaban en curso negociaciones políticas en torno al futuro de Bancotec. Por su parte, Rodríguez Caorsi puntualiza que se limitó a transmitir esa respuesta de Díaz a la doctora Corrales sin imponerle ningún curso de acción. En definitiva, los dos jerarcas cargan a la jueza la responsabilidad por el incumplimiento de la medida y el titular del Poder Judicial llega a sostener que la magistrada mintió cuando explicó por escrito la situación. La sucesión de hechos provoca una conmoción en los juzgados y entre los propios ministros de la Suprema Corte. La Asociación de Magistrados reacciona, se reúne con la jueza y también lo hace con la Suprema Corte de Justicia. Además, emite una declaración pública. La población, mientras tanto, observa, desconcertada, cómo últimamente la justicia acapara los primeros planos de la actualidad, da pasos muchas veces polémicos y parece condicionada por presiones fuertes de orígenes diversos.
El tablero político.
¿Qué dice la Asociación de Magistrados del Uruguay sobre toda esta situación? Vamos a conversarlo con el doctor Jorge Chediak. El doctor Chediak es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno, dirigente y vocero de la Asociación de Magistrados. Doctor Chediak, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, la pregunta bien general, ¿no? ¿Cómo observan el comportamiento de la jueza Nancy Corrales, el presidente de la Suprema Corte y el ministro del Interior en estos hechos del caso Bancotec?
Nosotros hemos señalado que en general lo que ha habido es un apartamiento de las conductas legítimamente esperadas. Y le detallo. Normalmente un juez que tiene la potestad y la obligación de hacer cumplir sus decisiones recurre directamente a la autoridad de la Policía Ejecutiva y logra el cumplimiento de la decisión que ha ordenado. Normalmente la autoridad del Ministerio del Interior requerida brinda la asistencia porque la ley establece que la autoridad que un juez requiere para el cumplimiento de sus decisiones no está habilitada para evaluar ni la legalidad de la orden del juez, ni la oportunidad de la orden del juez, y ni siquiera la conveniencia de la orden del juez. Simplemente tiene que brindar el apoyo y acatar y cumplir la orden que el juez ha dado. Y, por otra parte, el máximo órgano jurisdiccional es exclusivamente el Tribunal Superior en lo jurisdiccional y el órgano máximo administrativo, pero todos los jueces somos absolutamente independientes, no solo respecto de factores externos al Poder Judicial, que es lo llamado la independencia externa, es decir, respecto de otros poderes del Estado, de la injerencia de asociaciones empresariales, de asociaciones gremiales y de grupos de presión, de cualquier tipo, incluso de la opinión pública, sino también tenemos independencia interna respecto de todos los superiores procesales, incluida la Suprema Corte de Justicia. Es decir, nadie puede interferir en el cumplimiento de una orden judicial, ni de afuera del Poder Judicial, ni de adentro del Poder Judicial.
Lo que usted señala, en definitiva, entonces, es que, en primer lugar, hubo un error en el procedimiento seguido por la jueza, en la medida que, para su segundo intento de retiro de la maquinaria de la planta de Alcotex, no recurrió directamente a la policía, sino que, a través del presidente de la Suprema Corte, se dirigió al ministro del Interior.
La jueza estaba habilitada para seguir la vía que estimara conveniente. Lo que nosotros señalamos es todos los días, los 480 jueces que integramos el Poder Judicial, cada uno de nosotros es titular del Poder Judicial, hacemos ejecutar nuestras decisiones por autoridades administrativas y nos comunicamos directamente con la autoridad correspondiente. Los jueces con materia, con competencia en lo penal, todos los días dan órdenes directas a la policía y ella ejecuta sus órdenes. Es un poco alambicada esta situación en donde se hace la comunicación a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia y directamente al titular del Ministerio del Interior.
Aparentemente la jueza Corrales estaba preocupada porque se mantuviera en reserva la fecha y las condiciones que había fijado para ese segundo intento. Por eso recurrió a ese canal, digamos, para que la información circulara lo menos posible.
Aparentemente es así. De todas formas, no es el, si bien ella estaba habilitada para hacerlo, no es el trámite de estilo, o por lo menos el trámite acostumbrado.
Y debe entenderse que al optar por esa vía, de hecho, terminó habilitando un manejo político de su sentencia.
Al menos habilitó ese canal. Es decir, hubo la mediación o la intervención del presidente de la Suprema Corte a requerimiento de la colega y una intervención directa del señor ministro del Interior porque el ministro de la Suprema Corte de Justicia se comunicó a su nivel con el titular del Ministerio del Interior. Esa vía es cierto que fue habilitada porque lo solicitó, ese tipo de comunicación lo solicitó la propia colega, la doctora Nancy Corrales.
Bueno, ¿y cómo observan el comportamiento de los otros dos actores de estos hechos? Por ejemplo, ¿se puede entender que la jueza fue presionada desde el Ministerio del Interior o que fue presionada desde la presidencia de la Suprema Corte?
Volvemos a reiterar, estamos en la vía de ida. La juez solicita por escrito al presidente de la Corte que comunique la fecha y hora de la medida al señor ministro del Interior a los efectos de instrumentar su cumplimiento y la conducta esperada de parte, la conducta constitucional y legítimamente esperada de parte del señor ministro del Interior era que simplemente instrumentara los medios adecuados a través de los protocolos que la policía ejecutiva tiene para el cumplimiento de este tipo de medidas, para el manejo de grupos numerosos. No es una situación tampoco exótica, sino que la policía tiene especialistas en el cumplimiento de este tipo de operativos. Y en lugar de ello, se dio una evaluación de la conveniencia u oportunidad de la medida. El señor ministro entendió que la fecha no era oportuna. Y
le comunica... Pero eso puede ser considerado, al comunicarse a la Suprema Corte, puede ser considerado como una injerencia. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando hemos considerado estos episodios estos días, por ejemplo, han llamado oyentes abogados que han dicho, es frecuente que una orden judicial, por ejemplo, un lanzamiento, deba enfrentar postergaciones por cuestiones logísticas o de coordinación con otras autoridades, y eso no es sinónimo de injerencia de otros poderes.
Exacto, los problemas de coordinación son frecuentes y justamente en la coordinación entre el juez y la autoridad policial es que se logra muchas veces la instrumentación en determinado día y hora de la medida ordenada. En este caso hubo un determinado pedido y el señor ministro lo hace directamente al presidente de la Corte porque era quien con quien se estaba comunicando y la conducta esperada para nosotros de parte del señor presidente de la Corte era que le dijera al señor ministro, yo no puedo interferir de ninguna manera en el accionar de un juez letrado laboral o de cualquier otro juez, de su planteo para que lo transmita yo no corresponde, en su caso que la autoridad policial que de usted depende se comunique directamente con la juez y coordine con ella la fecha y oportunidad de la medida. Al transmitirlo el jerarca administrativo del servicio, es decir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ello ha sido percibido para fuera del Poder Judicial por los ciudadanos en general y fue percibido también así por nosotros como una presión objetiva por quien era el que estaba transmitiendo el pedido hacia la colega.
El presidente de la Corte enfatiza que se limitó a transmitir la respuesta del ministro, pero para ustedes no debió siquiera haber hecho eso.
Exactamente. Es la independencia requiere que todos preservemos al juez en su accionar absolutamente objetivo conforme a la normativa constitucional y legal. En este caso, se ha percibido, como usted lo ha señalado, que hubo una presión, una injerencia en el accionar de la magistrada, sobre todo por el hecho final de que la concatenación de estos episodios determinó que la medida no se realizara. Entonces, eso es lo que más sorprende y lo que nos preocupa a nosotros, que una medida judicial que debió realizarse ya hace una semana no ha sido cumplida.
El miércoles pasado, Rodríguez Caborsi se reunió en su casa con el ministro Díaz en presencia de dos periodistas, uno de Brecha y otro de Búsqueda, para dar sus versiones sobre los hechos. ¿Cómo observaron ustedes desde la Asociación de Magistrados este acercamiento, esta especie de conferencia de prensa conjunta?
Lo que determinó nuestro segundo comunicado, nuestra conferencia de prensa y nuestra alarma, no fue la existencia de la reunión, que sus integrantes, que son caballeros y ocupan cargos de alta jerarquía en el Estado, podían hacer, ni tampoco la concurrencia de la prensa, sino alguno de los términos empleados por el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia respecto de la colega.
Usted, ¿concretamente cuál es?
Llamándola mentirosa. Hemos señalado, y es bueno decirlo, porque hay quien cree que los jueces no podemos ser criticados por ejemplo, el último episodio que ha sucedido entre el doctor Pablo Eguren y el contador Sandestad, director de la impositiva, que los jueces no podemos ser criticados. Los jueces, por supuesto que, igual que cualquier otro funcionario de un Estado democrático, podemos ser objeto de crítica y lo somos todos los días. Incluso en el funcionamiento normal del proceso judicial de todo tipo, cuando se impugna, se apela cada una de nuestras decisiones, los abogados, los colegas, incluso amigos, hacen trizas nuestras, o pretenden hacer trizas nuestras decisiones, y nos someten a críticas para que los tribunales superiores revoquen nuestras decisiones. Uh-huh. Estamos absolutamente acostumbrados a la crítica, es parte de nuestro trabajo. El límite es que la ley impide el agravio al magistrado. Ahí se podría llegar a configurar el famoso desacato por ofensas porque menoscaba la autoridad del juez. Como está claro que no se puede agraviar a los jueces desde afuera del Poder Judicial, tampoco se puede agraviar a ningún colega desde adentro del Poder Judicial. El mismo respeto que la ley exige para el tratamiento de los jueces respecto de los demás poderes del Estado y de los ciudadanos, también lo exigimos en la interna del Poder Judicial respecto a nuestros propios colegas, sin importar la jerarquía que el colega tenga. Por eso pusimos en nuestro comunicado que si la Suprema Corte de Justicia entendía que la juez no había actuado perfectamente arreglada a derecho o que tenía discrepancia con cómo había funcionado dentro del expediente la situación, tiene la potestad de iniciar una investigación administrativa, de tomar eventualmente luego de del correspondiente sumario llevado conforme al debido proceso, podía adoptar las sanciones que la Constitución y la ley le habilitan a tomar respecto de la colega. Lo que no está previsto en ningún lado es que un integrante de la Suprema Corte de Justicia pueda descalificar públicamente un magistrado.
Ustedes, la directiva de la Asociación de Magistrados, se reunió, por un lado, con la jueza en lo laboral, Nancy Corrales, y por otro también con el presidente de la Suprema Corte.
Nosotros, a solicitud de la colega, hicimos primero la conferencia de prensa y luego la recibimos el día viernes a las 22 horas en una larga entrevista donde ella finalmente expuso toda su visión de cómo habían acaecido en estas dos semanas los hechos y se dio por satisfecha con las disculpas que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia le había brindado en privado respecto de los términos que había empleado en la entrevista con el señor conjunta de él y el señor ministro del Interior, con el periodista de Brecha y el periodista de el semanario Búsqueda. Y luego, en el día sábado, yo tuve una larga reunión en la tarde con el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, que también dio por superado el episodio.
Ahora, doctor, volviendo a la doctora Corrales, ¿cómo se entiende otro paso que dio la otra semana, allí sobre el 8 o 9 de junio? ¿Cómo se entiende que haya abandonado la causa ante la recusación que le presentó el Congreso Obrero Textil? La doctora Corrales discrepó con los argumentos que manejaba el sindicato en cuanto que hubiera perdido la imparcialidad, sin embargo se allanó igual y renunció a continuar con el expediente.
Eso es exacto. El funcionamiento normal del Instituto de la Recusación es, si una de las partes, cualquiera de ellas, entiende que el juez ha perdido la objetividad, que es la descripción de tarea del juez, el juez debe ser absolutamente objetivo, puede perder la objetividad por sentimientos, por amistad, por enemistad, por sentirse presionado, por sentirse incapaz de accionar con la ponderación y ecuanimidad que el cargo exige, pero hay causales de recusación, ¿verdad? Entonces, si se activa el Instituto de la Recusación, el juez debe decir si la causal de recusación se configura o no se configura, si él está o no en condiciones de seguir con el caso, porque el juez no puede, ninguno de nosotros podemos apartarnos voluntariamente de un expediente porque tenemos la obligación, no solo nos pagan para ello, sino que está establecido que tenemos la obligación de resolver sobre aquellos casos y expedientes que están sometidos a nuestro conocimiento. En el caso es correcto que, habiéndose fundado que no existía causal de recusación, igual por razones de delicadeza, la colega había decidido apartarse del caso. No es estrictamente lo que ocurre normalmente en las cuando se activa el Instituto de la Recusación.
Si el juez considera que los argumentos de quien lo recusa no son válidos, lo que debe hacer es someter el asunto a la opinión del tercero.
En el caso de
el Tribunal de Apelaciones,
en el caso de la doctora Nancy Corrales, sería el Tribunal de Apelaciones en lo laboral por el turno correspondiera. Ella debía, si entendía que no había causal de recusación, decir, bueno, no hay causal de recusación, no acepto la recusación, y que el tribunal decidiera si se había configurado o no la causal. Ese es el trámite común de un instituto que
además, con ella
yo simplemente quiero aclarar, porque puede parecer una cosa exótica, es un instituto que además opera casi muy frecuentemente.
Claro, ¿no? Sí.
A todos los jueces hemos sido recusados una y otra vez, incluso hemos sido recusados tribunales enteros.
Sí.
No es una cosa exótica, el Instituto de la Recusación es, lo saben todos los operadores del derecho, una cosa absolutamente común.
Ahora, ¿ustedes hablaron en esa reunión que tuvieron con la doctora Corrales a propósito de esta decisión suya? ¿Cómo se entiende que haya finalmente dejado el caso?
La doctora estaba anímicamente sentida, digamos, ¿no? Es decir, la acumulación de estos hechos había determinado que su sentido de tranquilidad personal se hubiera visto menoscabado.
Para terminar con estos hechos vinculados con el caso Dancotex, el doctor Chediak, en definitiva, ¿qué conclusiones saca la Asociación de Magistrados? ¿Este es un caso más o reviste características muy singulares, eventualmente preocupantes?
Nosotros teníamos una preocupación institucional y más aún de imagen pública. El principal motivo de existencia de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay es la defensa de la carrera judicial y de la independencia de los magistrados. Nosotros somos orgullosos integrantes de lo que todos los estudios internacionales de universidades que se han dedicado a hacerlo respecto de todos los países de Centro y Sudamérica han determinado. Es el mejor poder judicial desde hace larga data, es el mejor poder judicial desde el Río Grande para abajo. Y es el mejor, seguido por Chile y por Costa Rica, pero es el mejor poder judicial. el poder más independiente, aunque no se crea más eficaz, tiene algún problema de demora, pero creo que está sexto en 19 en el caso de demora, está reconocido como absolutamente independiente, es el que tiene menos corrupción. Entonces, no queríamos que quedaran dos sensaciones. Una, que es un poder judicial que no puede hacer cumplir con sus decisiones, porque eso es lo que nos diferencia de los tribunales arbitrales y de los tribunales internacionales. Todos los ciudadanos uruguayos tenemos presente que si en el conflicto conocido ganamos en el Tribunal de La Haya, no hay fuerza policíaca internacional que pueda hacer efectiva la decisión del tribunal, sino que simplemente habrá que negociar y nos irá como nos pueda ir. En el caso de los arbitrajes privados es igual, los árbitros dicen el derecho, pero para efectivizar uno el cumplimiento, si una parte se rehúsa, hay que ir al Poder Judicial. El Poder Judicial, cualquier juez uruguayo en ese sentido, es mucho más que el Tribunal de La Haya, porque no solo dice el derecho, sino que hace cumplir el derecho. Entonces, está en nuestra descripción de tarea en cualquier libro, el juez juzga y hace ejecutar lo juzgado. Entonces, al no ejecutarse lo juzgado, se está atacando la esencia misma de nuestra función. No echamos la culpa a nadie, decimos la concatenación de eventos en este caso, en esta verdadera novela, es que la decisión judicial aún no se ha cumplido. Y lo otro es que no se perciba, porque sería inicuo que el resultado de estos hechos fuera que el ciudadano uruguayo creyera que este Poder Judicial, excepcionalmente valorado internacionalmente, funciona a instancias de llamadas de jerarcas. Eso es absolutamente exótico en mi experiencia personal de 28 años como juez. Yo puedo declarar ante quien sea que recibí una sola llamada de un jerarca y fue bajo el proceso. En democracia jamás nadie me ha llamado y esa es la experiencia de la mayoría de mis colegas. Entonces, no podíamos quedar expuestos a que se creyese que la llamada de un jerarca externo al Poder Judicial o interno al Poder Judicial puede determinar que un juez cambie una decisión.
Estamos con el doctor Jorge Chediak, el dirigente y vocero de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Doctor Chediak, una pregunta mucho más general y abarcativa, que creo que nos puede llevar toda la mañana, pero vamos a tratar de liquidarla acá en estos minutos que nos quedan. En los últimos meses la justicia ha quedado instalada en el centro de la polémica con frecuencia, ¿verdad? Tiene un protagonismo muy fuerte en la solución de situaciones de contenido político notorio y da la sensación de que los jueces deben moverse sometidos a presiones. ¿Cómo están percibiendo ustedes, no el caso de Alcotex, una larga lista que podríamos mencionar y que los oyentes deben tener en la cabeza, la extradición de militares a Chile por el caso de Ríos, resuelta por un juez que debió enfrentar amenazas y hasta aparentemente un atentado con arma de fuego, los procesamientos sin prisión dictados por el juez Pablo Eguren en casos de propietarios de locales de La Pasiva acusados de defraudación que provocaron una reacción airada del director de la impositiva Eduardo Saindestad? A raíz de esas declaraciones, la condena a Saindestad a 5 meses de prisión en suspenso por el delito de desacato por ofensa, la investigación de la quiebra del Banco Montevideo Cajobrera, donde los hermanos Peirano Basso alegan se los mantiene presos porque hay una intención política de mostrarlos como los únicos culpables de la crisis financiera del año 2002. En fin, la lista podría continuar. ¿Qué análisis están haciendo ustedes de ese paquete?
Estamos en el candelero. No nos gusta demasiado en el sentido de que en nuestro concepto el Poder Judicial funciona perfectamente bien cuando no es noticia, por aquello de que los jueces debemos ser previsibles, es decir, se debe poder, al menos por los operadores allegados al derecho, se debe poder predecir qué soluciones, qué decisiones va a tomar cada juez en cada caso determinado. Yo relevo que a diferencia del Poder Ejecutivo, que está integrado exclusivamente por el señor Presidente de la República y los señores ministros integrantes, y del Poder Legislativo, que está integrado exclusivamente por los senadores y diputados actuando en conjunto, es decir, actuando en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores o en Asamblea General, el Poder Judicial no es la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial somos los 467 jueces que en este país existimos. Entonces es un poder que numéricamente es mucho mayor en sus integrantes que el resto. Entonces no puede jamás funcionar tan coordinado, dado que cada juez es independiente, incluso de sus colegas. Es decir, cada juez, en frente a su caso concreto, no está vinculado ni siquiera por las decisiones de otros colegas en casos análogos.
Ahora, ¿en qué medida influye en esta situación el cambio de gobierno? Hace pocos días entrevistábamos al doctor Oscar Sarlo, abogado, catedrático de Filosofía y Teoría General del Derecho, que percibía que desde la asunción de la administración Vázquez, una serie de asuntos que se manejaban a nivel político han sido trasladados a la órbita del Poder Judicial, y que los jueces, decía, todavía están buscando cómo plantarse en el nuevo escenario.
Otra idea muy alejada de la realidad que siempre se maneja es de que el Poder Judicial, o el sistema judicial en su conjunto, es algo totalmente ajeno a la política. Es un sistema que funciona con total autonomía,
¿no? Teóricamente es un poder independiente, ¿no?
Sí, pero que sea un poder independiente no quiere decir que no sea un poder político. La propia Constitución marca que es un poder político, sino los poderes del gobierno.
¿Y entonces el cambio de gobierno cómo lo puede influir?
En el hecho de que todo gobierno, por acción o por omisión, está marcando una política hacia el Poder Judicial.
Así hablaba el doctor Oscar Sarlo. ¿Qué dice usted, doctor Chedi?
No, ratificar que si bien el gobierno en sentido estricto es el Poder Ejecutivo, el gobierno del Estado en sentido amplio somos los tres poderes del Estado. Es decir, todos los titulares de cada uno de los poderes integramos el gobierno del Estado en sentido amplio. Lo que separa al Poder Judicial es que es un poder en principio estrictamente no político, sino que en principio dictamina conforme a la Constitución y a las leyes, que esa es su función, es decir, no colegisla, sino que aplica la ley y aplica la Constitución, y no debe acompañar, como se ha señalado en algún momento, la sensación térmica o la sensación política del momento.
Usted dice, no debe.
No.
Pero hay veces que no termina haciéndolo.
Ningún juez puede responder por los 487 magistrados. Cada magistrado, además, es un ser humano, tiene sus propias simpatías y sus propias creencias filosóficas, religiosas y políticas. Ello, en la descripción de tarea del juez, no debería influenciar en sus decisiones. Uno trata de ser así, cada uno de nosotros trata de acercarse a lo que es el paradigma del juez objetivo. La idea es absolutamente prescindente el Poder Judicial de la realidad, y no, el Poder Judicial no es un Poder Judicial que está radicado en Suiza, sino que es un Poder Judicial del Uruguay, formado por uruguayos y totalmente consustanciado con la realidad del momento. Ninguno de nosotros vive en una campana de cristal. A veces puede ser que el ciudadano entienda que en determinada decisión de algún juez puntual puede haber lo que se ha llamado un alineamiento o un acomodamiento en función del gobierno.
¿Y ustedes monitorean ese problema en particular? ¿Lo están observando con cuidado en esta coyuntura concreta?
En uno de los casos queremos aclarar, porque se ha hablado mucho de justamente las extradiciones de militares. Eso no es un cambio del Poder Judicial, no es un cambio de ninguno de los integrantes del Poder Judicial, sino que es justamente un cambio del Ejecutivo, porque hay que ver cómo funciona la extradición. La extradición es sí una decisión jurisdiccional. Si el Poder Ejecutivo del país requerido transmite la solicitud del país requirente al Poder Judicial. Los tratados internacionales de extradición en general habilitan, porque así lo reservan los respectivos poderes ejecutivos, que son quienes realizan en realidad los tratados, no se hace de poder judicial a poder judicial, sino de Estado a Estado, y el Estado representado por el Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos de los dos países contratantes en general se reservan la potestad de no hacer lugar por sí a una extradición por razones de interés general, de seguridad nacional o de interés político. Entonces, no es que el Poder Judicial antes decía que no a las extradiciones a las cuales hoy dice que sí, sino que los anteriores poderes ejecutivos usaban la potestad de decir de rechazar liminarmente la extradición por razones de interés general o de seguridad nacional, sin pasar el expediente de requerimiento al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial no había dicho antes ni que sí ni que no, simplemente el Poder Ejecutivo rechazaba las extradiciones. Ahora lo que pasa es que este poder, el actual Poder Ejecutivo, sí traslada los requerimientos sin utilizar esa potestad que legítimamente tiene, y el Poder Judicial puede expedirse jurídicamente si la extradición corresponde o no. No ha cambiado el Poder Judicial, ha cambiado el Poder Ejecutivo.
Ese es uno de los expedientes, pero hay muchos más en esta lista que yo mencioné recién y que todavía podría ser más larga aún. Mi pregunta era si ustedes estaban percibiendo que en determinados casos los jueces, como dice el doctor Sarlo, todavía están buscando cómo plantarse en el nuevo escenario.
No. Lo que decimos es, en todos los casos que usted me mencionó, las explicaciones o la idea que nosotros tenemos es el análisis de cada caso concreto, no englobar todo en una bolsa. En el caso que usted me señaló de los hermanos Peirano, lo que se está señalando es correcto. El Pacto de San José de Costa Rica habilita, requiere que cada ciudadano de cada uno de los estados firmantes del pacto tenga un proceso judicial de duración razonable. Que se establece así, duración razonable. Entonces dice, bueno, ¿y qué es duración razonable? Bueno, una duración que no sea excesivamente larga, que no sea desmesuradamente larga. 4 años sin haber llegado a una solicitud de condena y una sentencia definitiva en primera instancia, ¿es un plazo de duración razonable? Bueno, eso es parte de lo que está en la polémica. Pero, no es un problema del juez puntual. Todos sabemos, porque todos los que hemos estado vinculados, incluso creo que los ciudadanos en general, que nuestro proceso penal es bastante arcaico, que la última modificación importante se hizo con el Código del Proceso Penal en 1980, y que recién hemos ido adecuando algunos artículos a la legislación internacional que hemos suscrito, como el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, permitiendo que quien está indagado por la presunta comisión de un ilícito penal pueda contactarse desde el inicio con su abogado, pueda hablar en privado y organizar su defensa antes de declarar ante un juez. Es lo que prevé el Pacto de San José de Costa Rica, y que recién, desde hace 2 años, con la modificación de 2 artículos del Código de Proceso Penal, Uruguay, que generalmente demora bastante en estas adecuaciones, ha adecuado. Entonces, el problema es nuestro propio proceso penal, que es lento, pero es lento porque no se lo ha modificado. Ha habido varios intentos, usted lo sabe, incluso un último código que se aprobó, uno de cuyos autores era el ex fiscal de corte, el doctor Peri Valdés, que llegó a ser aprobado y luego, cuando había que instrumentarlo y entrar en vigencia, se suspendió por el Parlamento su aplicación y quedó, en definitiva, sin efecto. Pero eso es una... Todo el Uruguay, todos tenemos, y somos conscientes, el débito, en nuestro débito, no haber modificado nuestro Código Penal, nuestro Código del Proceso Penal, para hacer el proceso más abierto, para hacerlo por audiencias, incluso seguramente para ir hacia un proceso inquisitivo donde la participación del fiscal en la investigación sea mucho más relevante y la del juez se limite a juzgar y no tenga además que investigar. Nuestra propia asociación acaba de instrumentar un convenio con la asociación correspondiente del Estado de Chile, por la cual en el día, hace la semana pasada, 12 jueces uruguayos del ámbito penal fueron a una semana a Chile a conocer el funcionamiento in situ del proceso penal oral chileno, que es la modificación que ellos han hecho. Y luego van a venir 12 jueces chilenos civiles a conocer la modificación que nosotros con el Código General del Proceso hemos hecho del proceso civil. Porque ambos países se ayornaron distinto. Uruguay se ayornó en el proceso civil y no en el penal, y Chile se ayornó en el proceso penal y no en el civil. Tenemos pendiente hacer más ágil y más rápido nuestro proceso penal para no exponernos a quedar como incumplidores internacionalmente de los pactos internacionales que hemos suscrito.
Doctor Jorge Echeverría, que agradezco sus respuestas a estas preguntas. Por supuesto que el tema no se agota acá, pero hemos avanzado bastante en esta charla con usted. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A las órdenes, y muchísimas gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.